Dios les bendiga, hermanos. Voy a pedirles que puedan buscar en Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57. Vamos a leer el versículo 15. Isaías 57, 15, dice la palabra: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué versículo más precioso el que está ahí, hermanos? Sobre todo, al final de este versículo, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Debemos de entender cosas muy preciosas de este versículo, sobre todo para aquellos hermanos, para aquellas personas, para aquellas hermanas que quieren comenzar de nuevo. Pareciera que como que si Dios ha muerto. Estábamos cantando el último verso de ese canto, Quiero volver a empezar. Hay algunos que pareciera que como que si Dios ya terminó con ellos. Como que si estamos solamente experimentando el silencio de Dios y que la mano de Dios ya no se mueve. Pero lo peor de esto, hermanos, es que nos sentimos sumergidos en una situación en la que creemos de que nosotros ya no vamos a salir de esa situación. Las circunstancias nos han avanzado tanto y pesan sobre nosotros. Ya no hay manera de volver a empezar otra vez. Eso es lo que nosotros, hermanos, sentimos. Pero yo quiero decirles una cosa en esta oportunidad. Que Dios no nos ha traído de allá afuera para destruirnos aquí adentro. Que el Señor, hermanos, tiene algo para su vida. Que Dios tiene un capítulo que abrir, un nuevo episodio que abrir en su vida. Para esto usted necesita dejarse llevar por la palabra, por el sabio consejo de la Sagrada Escritura, y usted va a ser bendecido. Se lo digo porque yo soy un caso de esos, que a la edad de los 21 años, ese enemigo me atacó de una manera tan terrible, pero debido a la humillación pude salir adelante y yo me he sentido libre por 40 largos años. Y eso yo les quiero transmitir en esta hora, dándoles a ustedes ese versículo de la palabra del Señor, de que ya lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Pero ¿qué hacer, hermanos, en momentos de crisis? ¿Qué hacer en momentos de grande necesidad, cuando nosotros verdaderamente necesitamos a Dios a nuestro lado? Muchos de nosotros nos es difícil soportar el silencio de Dios. Han pasado meses, han pasado trimestres, han pasado a veces los años, nos sentimos igual y nos sentimos peor, pero hermano, déjese llevar por la palabra, amén. Dios es un Dios resuelto, que Él comienza lo que Él termina, lo que Él comienza. El Señor es un ser determinado con cada uno de nosotros. Nosotros somos seres indefinidos, somos seres indeterminados, en el sentido que comenzamos una cosa y no la terminamos. Y eso que son, hermanos, cosas que no tienen mayor importancia. Hay gente que se ha metido a estudiar cocina y solamente 15 días fueron a la academia. Otros costura, otros aprender el inglés. Y así, hermanos, y nunca terminamos las cosas. Pero Dios, lo que ha empezado con cada uno de nosotros, Él lo va a terminar, amén. Él lo va a terminar, porque Dios es un Dios resuelto, hermanos. Así que la respuesta no está tanto en usted, en Dios, sino que en usted. ¿Cómo puede responder a esta situación? Muy bien, El Señor Jesucristo dijo en una ocasión: en este mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es una grande verdad, hermano. Pareciera que los problemas que nosotros tenemos, como que si fueran problemas, hermanos, que como que si ya están en el programa de Dios. No hay gente en este mundo que no tenga realmente problemas. La verdad que todos nosotros tenemos problemas. Y si el Señor así lo aseveró, en este mundo tendréis aflicción, hermanos, vamos a tener aflicción. Pero la Biblia nos dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor nos va a librar a nosotros. De todas esas aflicciones y esas turbaciones de espíritu y de alma que nosotros tengamos, de todo eso el Señor nos va a librar. Estos dos versículos nos dicen entonces dos verdades, hermanos. En primer lugar, nos dicen de que vamos a tener aflicción. Pero nos dicen también de que esas cargas las podemos echar sobre los hombros del Señor Jesucristo y que el Señor a nosotros nos va a librar de esas situaciones por las cuales estamos pasando. Así que, hermanos, no se aflijan. Si usted está sacudido por estas situaciones de la vida, por los problemas, por los tormentos, quiero decirle que para usted hay una salida. ¿Cuántos pueden creer esa palabra? Para usted hay salida, hermano. Para usted hay salida, hermana. Esos momentos de debilidad, usted no tiene que menospreciarlos. Oiga lo que le voy a decir. En una oportunidad, el Señor ya había resucitado de entre los muertos. Los discípulos se habían ido, hermanos, estaban desconsolados, no hallaban qué hacer, y habían vuelto a sus antiguos quehaceres. Agarraron la barca, agarraron las redes y se fueron a pescar. Quizás como a las 7 de la noche posiblemente. Hombres expertos en la pesca, creyendo, hermano, de que iban a lograr posiblemente o iban a llenar las redes. Pero llegaron las 9 de la noche y no agarraron nada. Y en esa fortaleza y en esa experiencia que ellos tenían, pues estaban seguros de que iban a volver a sus antiguos trabajos posiblemente con gran eficiencia. Llegó la 1 de la mañana, las 2 de la mañana y no habían pescado absolutamente nada. Llegaron las 5 de la mañana, los rayos del alba, hermanos, empezaban ya quizás a aparecer. Ellos estaban completamente fatigados. ¿Qué se hizo la fortaleza y la experiencia que ellos tenían? Eso sí había ido. De pronto, hermanos, una voz se escucha de la playa que les dice: echen la red al otro lado y van a encontrar. Ellos obedecieron a esa voz y, hermanos, encontraron gran cantidad de peces. Lo que les quiero decir es de que cuando nosotros estamos fuertes en la vida, cuando tenemos dinero, cuando tenemos buenas relaciones humanas, cuando tenemos posesiones, cuando hay una buena cuenta bancaria por ahí, nosotros ni siquiera le queremos hacer caso a Dios. No nos dejamos guiar por el Señor porque estamos fuertes, hermanos. Igual que esos pescadores, ¿quién les podía decir algo a esos expertos a las 8 de la noche? No, nosotros sabemos todo en cuanto a la pesca. ¿Quién nos tiene que decir algo? O sea, se sentían fuertes ellos. Y cuando estamos fuertes, nosotros no podemos escuchar la voz de Dios. Pero cuando llegaron los momentos de debilidad, de frustración a las 5 de la mañana, de fatiga, se oyó una voz desde la playa y ellos estaban demasiado débiles, hermanos, para no obedecer a esa voz. Así que lo que les quiero decir a ustedes en esta hora es de que la debilidad que nosotros tenemos debido a los problemas en nuestra vida son la gran oportunidad que Dios tiene para bendecirnos a nosotros. Si aquel hermano, si aquel amigo, si aquella hermana no entiende lo que yo estoy diciendo, usted nunca va a ser rescatado. Yo quiero que usted sepa que Dios habita con aquel débil, con aquel que está quebrantado y con aquel que está humillado. Lo hemos leído ahí en la palabra del Señor. Que el Señor habita con esa persona y nosotros no nos hemos dado cuenta. Así que, estimado hermano y hermana, Si usted se encuentra en terribles debilidades en la vida, por A o B razones, yo quiero decirle de que usted va a salir adelante. Que en esa debilidad que usted tiene, el Señor quiere, hermanos, glorificarse. Porque ¿cuándo es que vamos a ver nosotros el poder de Dios? En nuestras debilidades, amén. Por eso decía Pablo, cuando yo soy débil, entonces yo soy fuerte. Porque él entendía, hermanos, esto que estamos hablando en esta oportunidad. Entonces, vamos a ver, hermanos, algunos pasos. Los quiero llevar a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Y vamos a darnos un paseo en la Escritura hasta el versículo 10. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. ¿Qué nos dice ahí la Sagrada Escritura? Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuese tiempo. Oiga bien lo que está diciendo ahí la Palabra de Dios. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuese tiempo. Uno puede preguntarse, ¿y eso de la palabra humillarse qué es? Andar con la cabeza muy baja enfrente de la presencia del Señor. ¿Qué será eso de humillarse? Para que usted tenga una idea más clara, nos vamos a 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, y ahí están los sinónimos de la palabra humillarse. En ese versículo muy conocido de la Escritura, 2 de Crónicas 7, 14, nos dice la palabra allí, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios. No, este es Primera de Pedro. Segunda de Crónicas, ¿qué dice ahí? Si mi pueblo se humillare y, oiga bien, y buscare mi rostro, si mi pueblo orare. Hermano, ¿qué significa humillarse? Cuando nosotros veamos palabras así que van seguidas después de un vocablo, nos vamos a dar cuenta de que esos son sinónimos. Así que si mi pueblo, hermanos, se humillase, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, oiga bien, hermano, eso que está diciendo la palabra. Así que humillarse, hermano, es orar. Cuando yo estoy en esa debilidad, cuando ha llegado el desamparo y el abatimiento a la vida, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es lo que la gente no hace, hermanos. Yo he conocido tantas personas que están metidos en tantos problemas, tienen grandes problemas, no solamente problemas personales, sino que a lo mejor pueden que sean problemas a nivel de la familia, a nivel matrimonial, puede ser a nivel de los hijos o de las hijas, o puede ser a nivel laboral, y hermanos, no hay nada que los pueda humillar a estas personas, y son cristianos. No hay nada que les diga, oye, comienza a buscar a Dios. Oye, humíllate delante de la presencia del Señor. Es que, hermanos, esta es la mejor manera de buscar a Dios. Así que humillarse, hermano, es venir a postrarse de rodillas delante de la presencia del Señor. Y otra cosa, Señor, vengo reconociendo que yo estoy en esta situación precisamente porque he desobedecido y porque he sido rebelde a tu palabra. He ido en contra, oh Dios, de tu estatuto y por eso me encuentro yo así. El hermano allí o la hermana se está humillando delante de la presencia del Señor. De tal manera que, conociendo él las promesas de la Biblia, comienza a clamar por misericordia para que tiempos de refrigerio vengan a su propia vida. Entonces, hermanos, humillarse es eso. Si usted tiene problemas en la vida, ¿cómo va a salir de esa situación? ¿Cómo usted va a salir de ese tormento y de esa condición en la cual usted se encuentra? Hermanos, es que tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor. En el libro de Hechos, capítulo 7, Hechos, capítulo 7, versículo 51, ahí hay algo que el Señor le dice al pueblo. Le dice al pueblo, hermanos, porque el pueblo tenía una característica que muchos de nosotros tenemos, hermanos, hoy en día. En Hechos 7:51, vea qué es lo que le recrimina el Señor al pueblo. Le decía: pueblo de dura cerviz. Y la cerviz es esta, la nuca, el cuello de los animales. Entonces, pueblo de dura cerviz, ¿qué les quería decir? De que nosotros, hermanos, no tenemos esa docilidad para poder, hermanos, humillarnos delante de la presencia del Señor. Y si nosotros no nos humillamos, dígame, hermano, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿Habrá alguna bendición del cielo para nosotros? No la habrá, hermano. Y van, y quiero decirle una cosa, van a pasar los años, van a pasar las décadas, y Dios no se va a despertar por usted, precisamente por su soberbia, precisamente por su espíritu altivo que no quiere buscar a Dios con todo su corazón. Así que, hermanos, qué importante es que nosotros podamos doblegarnos. Si seguimos leyendo la Sagrada Escritura en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuese tiempo. Viene un tiempo para usted. Pero ese tiempo no está en su calendario. Ese tiempo no está en la agenda suya. Esa fecha usted no la pone. Nosotros quisiéramos ser libres, hermanos, a veces de los yugos y de la condición en la cual nos encontramos. Quisiéramos ser libres el día de mañana, si es posible esta noche, Padre. Que todo se vaya. Le aseguro una cosa, que si Dios a usted le quita el problema, hoy, el día de mañana, usted está pecando otra vez. Porque nosotros no sabemos apreciar, hermanos, no sabemos apreciar las bendiciones del Señor. A veces esa temperatura el Señor la deja, que nos está, hermano, que hace hervir nuestra vida y que nos hace sufrir, hermano. Pero esa temperatura el Señor no tiene pensado quitarla hasta que fuese el tiempo propicio. Amén. Cuando usted va a saber aquilatar, va a saber evaluar lo que está recibiendo del Señor, y luego, hermano, va a venir un tiempo de bonanza para su vida. Lo que creyó usted que nunca se podía ir de su vida, pues la verdad que usted va a notar que se ha ido completamente. Sigamos leyendo, el versículo 6 dice la palabra del Señor, el 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¡Qué invitación más linda! La Biblia, hermanos, es un libro de invitaciones. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, es un libro de invitaciones. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Son invitaciones que el Señor hace. Y aquí, hermano, hay una invitación. Sobre todo aquellos que están ansiosos. En el tiempo que estamos viviendo nosotros, se caracterizan, hermanos, por el afán, por la preocupación. No sabemos, hermanos, qué nos va a pasar. Los problemas financieros o familiares o personales nos tienen tan hundidos, tan terrible es la vida, no la puedo soportar, y la gente se llena de afán, se llena de ansiedad. ¿Sabe usted que estar así es pecado, hermano? Y es pecado porque nosotros no estamos confiando en el Espíritu Santo. Nosotros no estamos confiando en las promesas que Dios ha dejado en la Sagrada Escritura. ¿Qué dice Filipenses 4:6? Por nada estéis afanosos. ¿A qué nos manda Pablo? Si no sean conocidas vuestras peticiones, con toda oración y ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar dos cosas, vuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús. No importa cuánto ruja la tempestad, usted va a estar en paz, gloria al Señor. Porque la paz que Dios nos da no depende de las circunstancias por las cuales estemos cruzando. La paz que Dios da, usted la va a tener teniendo problemas o no teniéndolos, amén. Usted va a tener una paz porque ha confiado. Así que, hermanos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Conocen ustedes los camiones de volteo? Los automáticos. ¿Ah? Que los levanta un émbolo, ¿verdad? Y toda la carga la lanzan atrás de una sola vez. Esos camiones no tienen mozos, no tienen gente que esté palabra por palabra quitando esa carga de un solo, hermano. Yo creo que así debemos de venir delante del Señor. Nosotros que tenemos esas cargas terribles y difíciles y nos sentimos tan mal, hermano, vengamos como esos camiones, porque la invitación está allí, hermanos. ¿Qué dice la invitación en el versículo 7? Que echemos, les invito a que echen toda su preocupación, todo aquello que les aflige, vengan y échenlo sobre mí, porque yo tengo cuidado de ustedes. Hermanos, hay dos golpes que el enemigo nos da a nosotros en medio de la situación, en medio de sus ataques. Número uno, oiga bien, esto lo pude ver yo mucho en los años 1980, cuando comenzamos a pastorear aquí en la iglesia. Comenzó la guerra, hermanos, y comenzaron muchas empresas a quebrar, muchas. Los dueños de las empresas, algunos miembros de la iglesia, comenzaron a sentirse tan afligidos, hermanos. Venían otros de otras iglesias y de la calle también a comentarnos sus problemas. Y el enemigo no solamente les había dado ese golpe, hermanos, de que los negocios se venían para abajo, sino que el enemigo les tenía un segundo golpe. ¿Cuál era ese segundo golpe? Comenzaban a sentirse, hermanos, en una condición tan caótica que muchos de ellos querían suicidarse. Y algunos de ellos se suicidaron, hermanos. Se suicidaron porque no aguantaban la carga. O sea, además del problema de la quiebra de la empresa, viene el problema interior a nuestra vida. ¿Para qué, hermanos? Porque el enemigo nos quiere destruir completamente. Ese segundo golpe nunca se lo deje dar, hermano. Amén. No se lo conozca usted al enemigo. Por eso el Señor dice que en medio de los problemas, en medio de los problemas de la vida, echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El Señor tendrá cuidado de nuestra vida, hermanos. Tendrá cuidado de aquello que Él ganó con su sangre. Por supuesto que sí. Si usted lee en su casa Mateo capítulo 6, lee todo el capítulo, usted se va a dar cuenta de que es un capítulo que habla en contra de la ansiedad y en contra del afán. Y el Señor hace de que hayan ahí doctores pequeñitos como las aves, como los lirios del campo que nos van a enseñar a nosotros una grande lección. El Señor comienza a decir, hermanos, que miremos las aves del cielo, que no trabajan y que no siembran ni ciegan, pero que el Señor las alimenta. Y comienzan, hermano, también comienza el Señor a hablar de los lirios del campo, que los lirios no hilan de ninguna manera, pero que nadie se vistió como ellos, imagínense, hermano. Nadie, ni de aún Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de esos lirios que hoy es y mañana no es. La pregunta que el Señor hace, ¿valen ustedes más que los pajarillos y que esas flores del campo? ¿Valen ustedes más? Por supuesto que sí, hermano. Entonces, hermanos amados, no nos pongamos ansiosos. No nos preocupemos, hermanos. Las cosas están en las manos del Señor. El problema sería que usted no se quiera humillar delante de Dios. El problema es de que aquella persona que sabe que le ha venido la condición por el pecado, no se quiera arrepentir delante de la presencia de Dios, no se quiera humillar, no quiera dejar su pecado. Para ese hermano, yo le quiero decir que vienen años terribles para su vida. Así que el consejo de la Biblia, qué importante es para con cada uno de nosotros. Versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Leamos, hermanos, el versículo 8, ¿Qué dice el versículo 8? Ser sobrios y velad. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente tratando a ver a quién devora. Entonces, hermanos, sed sobrios. Hay una exhortación aquí entonces a la prudencia, a ser sensatos, a ser sabios, a ser inteligentes. Un paso inteligente que usted puede, hermano, llevar a cabo, estando en medio de las pruebas de la vida, es lo que está aquí en este versículo. Ser sobrios, ¿y qué dice? Y velad. El que no es prudente no vela. El que es insensato no vela. ¿Qué es velar? ¿Ah? ¿Qué es velar? Vigilar. ¿Qué es velar, hermano? Ser sobrios y velar, porque Satanás anda como león rugiente. El simple hecho de estar atento no nos va a librar de... bueno, podemos estar atentos de que viene el león, ¿verdad? Pero a saber si nos va a comer. Ser sobrios y velad. Hay un versículo que dice, orar y velad. Hermano, el Señor velaba mucho. Él se separaba de los discípulos en la noche y comenzaba a velar. ¿Saben qué es velar, hermano? Es dejar de dormir para estar orando. Dejar de dormir para estar orando. ¿Qué es ayunar? Es dejar de comer para buscar comunión, para orar a Dios. Eso es ayunar. Velar, ¿qué es? Velar, hermano, es dejar de estar disfrutando de la comodidad de la cama, hermano, e irse de rodillas para buscar a Dios con todo su corazón. Hermanos, si verdaderamente los problemas pesan, si usted está en una situación bastante difícil en la vida, si usted siente de que hay cosas que no pueden ser removidas, al menos que sea el poder de Dios, ¿qué nos corresponde a nosotros, hermanos? Nos corresponde velar. O sea, que si yo tengo un problema, hermanos, ¿cómo me voy yo, hermanos, a dormir? ¿Cómo me voy a tomar un sosegón ahí para despertar hasta las nombres? Vaya a la presencia del Señor. Sobre todo si usted es una persona que trabaja y tiene que estar ya activa a las 6:30 de la mañana, va para el trabajo y viene y se desploma a las 7 de la noche, ¿qué tiempo va a tener usted para orar? A veces es necesario que yo vele, amén. Teniendo problemas en la vida, es necesario que yo vele. O sea, Señor, en esta noche yo voy a buscar tu rostro. Voy a ir a tu presencia a las 9 de la noche. Y usted comienza a buscar a Dios posiblemente de 9 a 10:30. Luego lee alguna porción de la Sagrada Escritura. Usted no va a comer mucho, hermanos, porque usted sabe de que la digestión le roba oxígeno al cerebro, se lo lleva al estómago, y por eso nos dan esos grandes esos adormecimientos terribles. Así que para estar usted despierto, vigilante, no coma mucho y vaya a la presencia del Señor. Allá como a las 11 empieza a buscar otra vez al Señor, hermano. Si está demasiado, óigame bien, si está demasiado cansado, vaya, duérmase, ponga el despertador a las 2 de la mañana y levántese a buscar el rostro del Señor. Amén. Comience a velar, hermano. Comience a velar. Y le doy una razón poderosa para que usted lo haga. Y es porque Satanás anda como león rugiente, tratando a ver a quién devora. Así que, hermanos, por esa terquedad de ese maligno, nosotros necesitamos hacer mucho más allá de lo que es la rutina que nos permite el día. A veces oramos, a veces no oramos, pero hay momentos en que me tengo que meter con el Señor de veras. Van a haber momentos, hermanos, en que tal vez usted no trabaje el día sábado, el día domingo. Hermano, no venga a la iglesia, quédese ahí en su cuarto buscando el rostro del Señor. Dígale a la hermana Lupita, présteme cuatepeque y váyase con su pichinga allá a buscar a Dios, hermano. Sí, es cierto. El reino de los cielos se le hace violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan, hermano? Los que son violentos. Los que son violentos con la palabra. Los que saben que Dios les va a responder, pero que tienen que ser agresivos con las armas que el Señor nos está dando a cada uno de nosotros. Ahora, si seguimos en la palabra, hermanos, el versículo 9 dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que está la exhortación de que tenemos que presentarle resistencia a ese enemigo. Presentarle resistencia al enemigo. No porque ese enemigo, oiga lo que quiero decirle, supóngase que alguien tenga problemas de drogas y comienza a buscar a Dios y ese enemigo lo bota usted a los 5 días, fuera alcoholismo, lo bota usted el fin de semana, usted no se va a desanimar por eso. ¿Sabe qué son los fracasos, hermanos? No es otra cosa, sino que grandes oportunidades para comenzar de nuevo. Amén. Siga otra vez, hermano. Y si lo vuelve a votar, siga otra vez. Y siga otra vez. Y siga otra vez. Porque de seguro el Señor a usted le va a dar esa victoria tan linda que usted ha estado esperando. Así que usted tiene que resistir a ese enemigo en la fe. En la fe. ¿Cuáles son las dos cosas que fortalecen nuestra fe? Bueno, la palabra del Señor nos dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene, hermano, por el oír la palabra de Dios. Así que la misma Escritura, el mismo poder de la Escritura, hermano, a usted le está llenando de esa confianza. La fe es un regalo que viene de Dios y la palabra es poder, es espíritu y es vida. Así que la palabra va a producir fe en usted. Y también cuando usted va a la presencia del Señor, hermano, usted se está fortaleciendo en fe. Así que, ¿cómo es necesario que podamos resistir a ese enemigo? Y si usted sigue, hermano, en esa resistencia y sigue peleando un mes, puede ser que sean 2 meses, puede que sean 10 semanas en las que usted está en esa batalla espiritual, hay algo, hermano, que quiero decirle como resultado de esta batalla que usted está teniendo. Que dice, versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hay gente que dice, y solo a mí me pasan estas cosas. ¡Qué desgracia! No hay otra persona que yo conozca en el mundo que esté pasando por lo mismo que yo esté pasando. Es pura mentira. La Biblia dice que este tipo de problemas, sean depresiones, sean pánicos, sea, hermano, el cáncer, sea cualquier problema, hay millones y millones de hermanos que están pasando por eso hoy en este día, pero millones en este mundo, hermanos. No se lo digo para que nos consolemos de ninguna manera, pero sí quiero decirle que hay gente que está pasando por situaciones difíciles. Unos salen, otros no salen. ¿Quiénes son los que salen? Los que empiezan, hermanos, humillándose delante de la presencia del Señor. Los que empiezan buscando el rostro del Señor. Yo les quiero contar, hermanos, un testimonio que escuché hace como unos 20 años. La cuñada del hermano Juan Bueno. Su nombre es Lee Bueno. Hermana de la hermana Loida, la esposa del hermano Juan. A ella le diagnosticaron cáncer en el cerebro. Pero esta hermana era una hermana creyente en el poder de Dios. Entonces, cuando a ella le dieron esa noticia, lo que hizo ella fue exactamente lo que yo les estoy diciendo acá, hermano. Se comienza a humillar delante de la presencia del Señor. Comienza ella a ayunar, o sea, a buscar el rostro del Señor, como dice 2 Crónicas 7:14. Y empieza a buscar a Dios por 15 días en ayuno, sin probar un tan solo bocado. Porque ella decía, pues el cáncer me va a matar, y si me muero de este de ayuno, pues ¿qué mata? Y comenzó a buscar a Dios de esa manera, hermano. Cuando terminaron los 15 días de ayuno, fue donde el médico, y el médico le dijo, usted no tiene absolutamente nada. No tiene absolutamente nada. Hermano, qué precioso es el Señor. Vean qué importante, hermano, es que nos humillemos delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Hay gente que sufre. Unos salen, otros no. Los que no se humillan, los que no arreglan sus caminos con el Señor, esos no salen, hermanos. No salen. Posiblemente usted sea salvo, no estoy diciendo que usted se va a condenar, sencillamente usted va a caer al lado quizás de los corredores del camino de la vida, ¿verdad? Quizás muriendo prematuramente. Porque tal vez no buscamos a Dios como debimos haberlo buscado, hermanos. Pero muchos han salido porque se han humillado delante de la presencia del Señor. Y dice, hermano, el versículo 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, oiga bien lo que está diciendo, en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Tenemos que sufrir con paciencia. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Así que si al Señor le parece, hermano, a veces poner un poquito más alta la temperatura, no quisiéramos eso, pero si viene, hermano, así será. Pero Dios sabe hacia dónde va. Dios sabe qué es lo que quiere lograr con cada uno de nosotros. Hay un tiempo, hermano, de prueba. Hay un paréntesis que se abre en nuestra vida, pero ese paréntesis se va a cerrar, amén. Ese paréntesis se va a cerrar. Si usted se pone a cuentas con el Señor y está y se siente mal y atormentado, pero usted se pone a cuenta y logra esa paz tan linda con Dios, hermano. Es que eso de estar en paz con Dios, eso es precioso. Después de haber estado orando varios días, le va a venir a usted una confianza, hermano. Una confianza tal que todavía le va a parecer a usted como a David, que anda en valle de sombra y de muerte, pero que va a sentir algo en su corazón. No es desesperación, no es abatimiento, sino que usted va a decir en ese valle de sombra y de muerte, a la vuelta de la esquina está la salida. No la veo todavía, pero allá a la vuelta de la esquina está la salida y yo voy a salir, Señor. Y hermano, así será. Amén. Así que comienza, hermano, entonces el proceso. Bueno, si el proceso, hermano, de tormento y de sufrimiento comenzó, hay un proceso con el cual Dios lo quiere sacar a usted. ¿Y cómo va a comenzar eso? Humillándose delante de la presencia del Señor. Sabiendo esperar, fortaleciéndose, velando en oración delante del Señor. Creciendo en fe, hermanos. Sabiendo de que estos padecimientos están cumpliendo en muchos hermanos. Y que hay un tiempo que nosotros tenemos que cumplir. Que en la sabiduría y en la omnisciencia de Dios, Él sabe, hermano, por qué lo ha dejado y por cuánto tiempo lo ha dejado ahí. Él sabe perfectamente todo. Y después, hermano, de habernos humillado, ¿cómo termina estos pasajes de la Escritura? Termina Mas el Dios de toda gracia, el versículo 10, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sabe? Eso es lo que Dios tiene para su vida. ¿Por qué sufrir, hermano? ¿Por qué estar terriblemente ansiosos si tenemos un gran Dios, hermano, que nos ama? Y que debido a su amor, Él no nos va a dejar, hermano, en nuestras tribulaciones. No es el estilo de Dios. No es el estilo de Dios. Pero nosotros, por andar usando nuestro estilo, es que nos quedamos de esa manera, hermanos. Pero el estilo de Dios es librar a sus hijos de las pruebas que le han venido a su vida. Yo quisiera que usted incline su rostro y vamos a orar delante de la presencia del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, en esta hora, Padre, a ti te damos gracias. Te damos gracias, Padre, porque tú estás a nuestro lado como poderoso gigante, oh Dios. Señor, han habido situaciones, Padre, que hemos recibido teniendo nosotros la culpa o no teniéndola, Padre. Hay cosas que nos han invadido, Señor amado. Puede que sean vicios, puede que sean grandes problemas financieros o laborales. Puede que sean grandes problemas, oh Dios mío, a nivel emocional, a nivel mental, Padre, a nivel físico, oh Dios mío, a nivel psicológico, o puede que tengamos problemas, Señor, a nivel moral, a nivel espiritual, puede ser a nivel espiritual maligno. Puede que no hayamos tenido la culpa y nos encontremos, Señor, metidos en un foso sin salida, Padre. Nuestra vida no aguanta, oh Rey de Gloria. Hay abatimiento, tal vez no desesperación, pero hay abatimiento, Señor, en el corazón, Padre. Y no encontramos qué hacer, bendito Señor Jesús. Padre, qué alentador, oh Dios mío. Es recordar las palabras del profeta Isaías en el versículo 57:15. Que tú habitas en la altura, tú habitas en la santidad, oh Dios. Pero que tú habitas también, oh Rey de Gloria, con el humilde de espíritu y con el quebrantado de corazón para vivificar a ambos, Padre. Señor mío, la restauración de todo ser humano que te busca viene, oh Dios, y es semejante a esa restauración del hijo pródigo, que todo comenzó, oh Dios mío, cuando él dijo que iba a ir a confesar sus pecados delante de tu presencia y a decirte: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Oh Dios mío, ¿por qué no nos humillamos delante de tu presencia, oh Dios? No hay fuerza del infierno, Señor mío, que pueda desviarnos de ese camino, Señor, de la humillación, Padre, porque tú nos has dado un don maravilloso que es el don de libre albedrío, Señor, con el cual nosotros podemos seleccionar una cosa o no seleccionarla. Ese don tú lo has dado a cada uno, Padre. Y si no te buscamos es porque yo así lo decido en mi corazón, no buscarte. No molestarme mucho. Esperando, Señor, con un poquito de esfuerzo, grandes milagros de parte tuya. Señor, no es así la cosa, Padre. Danos a entender en esta noche, oh Rey de Gloria, que todo comienza con la humillación. El hijo pródigo fue vestido, fue calzado y le fue puesto un anillo en el dedo, Señor, de su mano derecha, precisamente porque se humilló, Padre. No hay pasos más lindos que aquellos pasos que nos hacen acercarnos a ti en humillación, oh Dios. Oh Rey de Gloria, te alabo. Hay algunos que están en pruebas, Señor, semejantes a las que estamos describiendo. Porque tú quieres enseñarle, Padre, la forma como salir, Señor, de estas situaciones tan duras, de estas crisis, Padre. Tú eres vida, Señor. Todo aquel que acude a ti, ¿cómo no va a ser bendecido por ti, oh Rey amado? Así que, Señor, yo te alabo y te bendigo en esta hora, porque tú eres fiel, oh Dios. Y toda persona, Señor, que esté pasando por situaciones difíciles, ya conoce el camino, Padre. Ya conoce el camino. Tú decías, Padre, a través del profeta que el buey conoce al amo y que el asno conoce el camino al pesebre. Pero que nosotros no entendemos, Señor. Nosotros, aunque conozcamos esos caminos, no caminamos por ellos, Señor amado. Ayúdanos, Rey de Gloria. Ayúdanos, bendito Señor Jesús. Yo pongo la vida de mis hermanos y de mis hermanas en esta noche, que están pasando, Señor, por problemas bastante difíciles. Que se humillen delante de tu presencia. Señor, esta semana puede ser una semana de gloria. Puede que sea una semana, oh Dios mío, en que el problema tal vez todavía no es resuelto, pero va a ser una semana en la que yo logro una paz contigo enorme. Y yo logro una confianza grande porque mi fe se va para arriba, oh Dios. Una fe que sabe esperar en ti, Padre amado. Una fe, Señor, que sabe esperar en tu promesa, bendito Señor Jesús. Y tú vas a cambiar esa tristeza, oh Dios mío, en alegría, Padre. Tú vas a cambiar todo eso, oh Dios mío, en satisfacción. Y vamos a crecer, Padre. Así que en esta hora, oh Dios, no te pedimos problemas. Pero si estamos en problemas, en medio de ellos podemos alabarte y podemos bendecirte y podemos adorarte, oh Rey de Gloria, y tomar esa decisión de buscar tu santo rostro, bendito Padre. Gracias, bendito Señor Jesús. Así como miles de personas encontraron respuesta solamente con un toque tuyo, de igual manera lo vamos a encontrar también nosotros. Padre, y ahora te pedimos, Señor, de que nos lleves a nuestros hogares con tu paz, con la bendición de tu Santo Espíritu, Dios mío. Y que podamos enfrentar el día de mañana, la semana que viene, si tú tardas en venir, gozando del respaldo que nos da tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y la paz de Cristo esté con ustedes.